una serie de pruebas con los altavoces y bueno, ya estamos aquí en este programa, tan interesante que bueno, parece que estamos en un déjà vu, parece que esto ya lo hemos vivido, ¿a que sí?
Sí.
Hace unos minutos precisamente, bueno, hemos tenido unos problemas, son los problemas típicos del directo, pero bueno, aquí estamos en Radio San Gabriel, ya está todo bien, ya está todo aclarado y bueno, pues es también lo bonito que tienen. Eduardo, muchísimas gracias por estar ahí. Esther, muchísimas gracias por estar también a los mandos. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Gaby?
Pues muy bien, aquí ya casi de vacaciones en la recta final ya de cara a Semana Santa.
Casi, casi.
Y bueno, Natalia, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Ahora nos hablas de tus redes sociales y vamos a seguir con esa música del corazón contento para entonarnos un poquito todos aquí en Radio San Gabriel. Alegría.
Vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa tan interesante y sobre todo pues siempre superando ahí todos los obstáculos con el máximo conocimiento posible. Esto es como los coches de rally cuando hay que solucionar algo en el momento. Menos mal que tenemos a unos mecánicos de excepción, a unos técnicos de excepción que están ahí como son Eduardo y Esther. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues en este programa de hoy, que es un programa que es un programa como siempre, intentamos que sea un programa especial, un programa de entretenimiento, un programa de información y sobre todo un programa en el que nos aporte algo. Y bueno, pues hoy tenemos a un invitado de excepción que nos ha traído Natalia, que nos hablará ahora de salud mental, iba a decir. Nos vendría bien que nos hablaras un poco de salud mental.
Quizás.
Y luego la última parte, a partir de las 3 de la tarde, Esther, la sección de Esther, que hoy va a ser bastante más larga, nos ha preparado una sorpresa muy, muy, muy interesante con motivo del tema de hoy, dándolo todo. Y bueno, vamos a empezar ya. Natalia, los micros son tuyos. En primer lugar, háblanos un poquito de cómo van esas redes sociales aquí en Radio San Gabriel.
Pues las redes sociales van cada vez mejor. He estado controlando un poquito el Twitter a ver qué tal va, cuáles son nuestros seguidores y tenemos gente de distintos perfiles. Por ejemplo, tenemos periodistas de la UCM, tenemos estudiantes de medicina y estudiantes en general de distintas universidades y también en Facebook cada vez tenemos más amigos. Entonces voy a recordar un poco cuáles son nuestros nombres de perfil en ambos sitios. En Facebook tenemos un perfil que se llama Bienvenido Amigo y tenemos también una página que se llama Radio San Gabriel. Y tenemos también un perfil en Twitter que se llama San Gabriel Radio. Y tenemos también un correo electrónico al que podéis escribir todo lo que se os ocurra, vuestros comentarios de los temas que queráis que hablemos aquí en la radio, incluso durante el directo del programa. Nuestro correo es contacto@radiosangabriel.com. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a hablar un poco con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es doctor, licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid. Se llama Miguel Godín Fernández. Y pues nada, Miguel, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Natalia. Encantado de estar aquí. Os doy muchísimas gracias por la posibilidad de hablar en la radio, que me hacía una ilusión bárbara. Y sí. Nada más, simplemente eso, agradecértelo.
Muchas gracias a ti por venir. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en el trabajo? ¿Qué tratamientos haces a los pacientes?
Bueno, pues yo trabajo en una clínica dental en Pozuelo Alarcón, la clínica dental de la doctora Fernández Clavé. Nos dedicamos principalmente a la ortodoncia y a la odontopediatría. Bueno, pues como acabo de decir, lo que más hacemos son ortodoncias, hacemos tratamientos a niños, empastes en dientes temporales, cualquier cosa que necesite la salud oral de los más pequeños.
O sea que por lo que oigo, trabajas mucho con los niños, muy a menudo. Entonces, ¿cuáles son tus consejos sobre salud para los más pequeños, sobre salud oral?
Bueno, decirte que aunque vamos a hablar de salud oral infantil, lo que queremos es que esta información la escuchen los padres, porque es para ellos, para quien está destinada. Entonces, bueno, lo que pretendemos es explicarles cómo va a ser la evolución de su hijo y así ayudarles a que conserven esta salud. Bueno, empezar, por ejemplo, con que la edad de erupción de los dientes no tiene mucha importancia. Los niños varían mucho entre unos niños y otros. Las niñas suelen ser un poco más precoces, como con casi todo. Y bueno, pues decir que los padres deben empezar a preocuparse como a los 2 años, un poquito así, de cómo van los dientes de sus hijos. Entonces, aunque a esta edad ya la boca va a estar más o menos establecida del niño, ya antes los padres tienen que enseñar un poquito a los jóvenes cómo van a ir las cosas. Por ejemplo, cuando van al baño a cepillarse los dientes los padres, pues está muy bien que el niño les acompañe, les vea un poquito, tenga un cepillo, aunque prácticamente no lo pueda usar, un cepillo con dibujitos, colorines, lo que sea, y que lo tenga en la mano, que juegue un poquito con él y tal. Luego ya, a partir de los 3 añitos, que comience un poco el cepillado. Primero sin pasta. Luego la pasta la iremos añadiendo al cepillado cuando el niño ya cumpla unos 4 años. A los 4 años ya está muy bien que el niño se cepille los dientes con pastas especiales para niños, que serán como hasta los 6 años, más o menos. Y a partir de los 6 años el niño ya puede empezar a usar unas pastas con flúor, unas pastas más para adultos. ¿Por qué este especial interés en controlar un poco la pasta que va a usar el niño? Existen riesgos de ingestión de pastas de dientes con niños muy pequeños. También hay síndromes como la fluorosis, que son problemáticos, van a dar problemas a la erupción de los dientes permanentes. Y en esta época que se están formando desde los 2 a los 6 años, pues es muy importante que el niño pues no tenga estos problemas, estos síndromes de fluorosis, por la ingestión excesiva de flúor. Esto pasa muchas veces, o ha pasado mucho, en países donde se han fluorado las aguas para que la gente tuviese los dientes más fuertes, o épocas de la historia reciente en las que se han puesto mucho flúor a las pastas de niños.
Perdona que te interrumpa, yo había oído hablar algo de eso. No es tan bueno el flúor como pensamos, ¿no?
El flúor es bueno siempre y cuando lo pongamos un poquito con control. O sea, lo mejor es que lo controle el odontólogo, sepa bien lo que está haciendo y tal. Cuando el niño ya tiene más de 6 años, ya el diente, digamos que el diente permanente está más formado. Entonces, pues es mejor, es más fácil la utilización en casa. Pero hasta entonces es importante que conozcamos bien al niño, que tenga un seguimiento por su dentista y sea él el que decida ponérselo o no ponérselo.
Vale, muy bien.
Hay que controlar.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por todos estos consejos tan interesantes. Entonces, te voy a comentar una cosilla que he estado investigando yo un poquito sobre el tema de la odontología. Hay un tema que es especialmente controvertido en la actualidad sobre los selladores de punto y fisuras. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Bueno, esta pregunta es una pregunta muy acertada, Natalia, porque es la pregunta que más nos hacen los padres. Probablemente hoy en día Internet, todas estas cosas, pues ayudan a que los padres tengan información. Lo que pasa es que a veces esta información ellos no la entienden bien o no saben utilizarla. Entonces, bueno, pues hay que saber que cada caso es distinto, cada niño es distinto. Entonces, como comentábamos antes, el seguimiento del profesional es muy importante y conocer realmente las necesidades del niño. Si el niño va a necesitar los selladores, pues va a depender probablemente de las caries que ha tenido en sus dientes temporales, si es un niño que tiene una propensión especial a la caries. Luego también es importante la edad en que elegimos poner los selladores a los niños. Hay niños que vienen a la consulta con 8 años y las madres te dicen, o los padres, ponle selladores. A esa edad probablemente el surco, que es lo que se sella, el surco y las fosas de las piezas, ya estarán sucios, con lo cual ya no sirve el sellador, sería peor. Lo que haríamos sería esconder las bacterias y ahí estarían muy cómodas. Entonces, pues bueno, el tema del sellador es un tema que hay que concretar mucho al individuo, qué individuo se le pone y a cuál no. Entonces, pues no se pueden decir cosas realmente muy, muy claras sobre ello. Simplemente, pues confiar en el profesional, tener un profesional de confianza y dejar que él decida un poco. Nada más.
Especialista, ¿no? ¿Y a qué edad hay que llevar a los niños por primera vez al dentista? Y a partir de ahí,
Es muy buena también la pregunta, porque me lo dejan en el tintero también. A los 3 años, 3-4 años, es cuando tienen que ir, porque la dentición temporal ya va a estar totalmente establecida. Entonces ya podremos ver un poquito cuál va a ser la evolución real del niño, como cuál va a ser su vida dental, ¿no? Uh-huh. Y luego a los 6 años es otra edad clave. Es otra edad clave, sale una muela que siempre se ha dicho que es la llave de la oclusión, la llave del resto de la boca, por decirlo de alguna manera, que se llama el 6. Esta pieza es fundamental, entonces es la que tenemos que cuidar con los selladores y la que tenemos que tener más controladita. Uh-huh. Entonces es una edad estupenda para que vayan, para que ir. No dejen de ir.
Es que un error habitual que había escuchado yo, que bueno, que como los dientes son de leche, como que da un poco igual, ¿no? Pero es un error.
Claro, por no aburriros, no os he hablado un poco de la importancia de las infecciones orales, pero un diente de leche siempre va a tener debajo, a no ser que haya una anodoncia, o sea, una falta de un diente permanente, va a tener siempre debajo un diente permanente otra vez. Y la infección siempre puede producir problemas en un diente que va a ser definitivo. Entonces, tenemos que controlar eso también.
Pues muchas gracias otra vez, Miguel, por toda esta información. Y bueno, indícanos un poco si hay alguna forma de que nuestros oyentes puedan formularte sus dudas y así completar la información de hoy.
Bueno, yo remito a la página web de la clínica en la que trabajo, es la www.clinicadentalfernandezclavé.com. Y bueno, pues allí podéis colgar vuestras preguntas, lo que vosotros queráis. Intentaremos, entre los profesionales que formamos parte, pues responderos y hacer lo que podamos por ayudaros. En cualquier caso, también a través de la página de la radio, con la que quiero estar en contacto, pues también podéis formularme las preguntas que queráis. Muy y bien. Todo eso.
Es decir, que a través de nuestro perfil en Facebook y de nuestra página Radio San Gabriel puedes encontrar, bueno, los oyentes pueden encontrar a Miguel y también la página de su clínica que está en Facebook, en caso de que quieran contactar por ahí.
Exactamente.
Me parece, Natalia, que te va a tocar hacer un poco de interlocutora entre nuestros oyentes si no localizan la web de
pues encantadísima.
De tu compañero. Y trasladarle todas las dudas. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas
una
gracias,
cosa,
Miguel.
A mí me gustaría, por supuesto, que contamos contigo para más programas, porque es un tema importantísimo, ¿no? Dicen que somos lo que comemos y claro, ahí la boca juega un papel fundamental. Dicen que es la parte del cuerpo que mayor número de bacterias hay, ¿no?
Bueno, eso hay cosas muy, muy graciosas. Ajá. Sobre el tema. Por ejemplo, la boca del perro tiene menos bacterias que la del hombre.
Sí,
por ejemplo,
sí.
La del mono y la del hombre son de las más sépticas que hay, las más sucias, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es verdad, pero bueno, no es más que una anécdota. En realidad varía mucho también, como casi todo, entre individuos y...
Rápidamente, antes de irte, danos tres consejos rápido para los oyentes, en este caso adultos, ¿no? Bueno, adultos, a partir de los jóvenes. ¿Cepillado tres veces, dos veces al día? ¿Cómo no debemos cepillar
¿Ninguna?
Los dientes? No. Dinos.
Qué mal, Natalia, muy mal eso de ninguna.
Es una broma.
Bueno, deciros que el cepillado es un poco más complicado de lo que todos pensamos. Hay que dedicarle tiempo y voluntad. Hay que pensar en lo que estamos haciendo cuando estamos cepillando los dientes. Luego, aparte de eso, comentaros otra cosa. La ortodoncia hoy en día es algo importante. La ortodoncia ayuda muchísimo a la salud oral. Tener los dientes colocados hace que sea mucho más sencillo poder lavarlos y los dientes sobrevivan mucho mejor. Entonces, a todo el mundo que tenga los dientes apiñados y esté pensando en si me hago la ortodoncia, yo les animo a que se la hagan. Uh-huh. Y luego, pues, aparte de eso, visitar el dentista, lavarse los dientes.
¿Limpieza bucal es conveniente hacerla de vez en cuando?
Es conveniente hacerla por lo menos dos veces al día. Pero lo ideal serían tres. Uh-huh. Y ya perfecto sería después de las comidas. El cepillo ha de ser medio. No tenemos que darnos cepillados abrasivos que nos estropeen ni las piezas ni la encía. Las pastas, bueno, cada persona tiene que usar una pasta un poco más concreta. Nadie es perfecto y todos tenemos problemas a nivel oral. Entonces, bueno, el dentista tiene que asesorarte un poquito de cuál es la pasta que es ideal para ti. Aparte de eso, bueno, los colutorios hoy en día se están usando colutorios con alcohol. No quiero hablar de marcas comerciales, pero hay colutorios que se usan con alcohol y que producen irritaciones en la mucosa. Y aunque están muy bien publicitados, pues probablemente no sean los más ideales. Uh-huh. Eso también es bueno consultarlo con el odontólogo, el profesional en este caso.
¿Y lo del hilo dental, qué te parece? El uso de
el hilo dental es una cosa que está indicada para la mayoría de las personas, pero no siempre hay que usarla, ¿de acuerdo? También puede lesionar la encía, producir retracciones gingivales, pérdida de encía. Entonces, bueno, pues es una cosa que tenemos que controlar, que nos tienen que enseñar también a usarla. Uh-huh. Es como el cepillo, hay que aprender a usarla para poder usarla bien. No es tan sencillo. Uh-huh. Parece que es muy fácil, pero no lo es.
No es tan sencillo, ¿no? Bueno, pues Miguel, Miguel Gordín.
Godín.
Godín, perdón.
Que soy muy flaco.
Miguel Godín, muchísimas gracias. Te esperamos aquí con más consejos, más... Es algo muy importante, ¿no crees, Mari Carmen? Sí. El tema de la salud dental, sobre todo a los niños también, ¿no crees?
Sí, 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 muy importante. Hemos tenido un taller que nos ofrece el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos aquí cerquita un centro de salud, y ha venido un taller a trabajar con los niños de 5 años y de 6, de los de tercero de infantil y primero de primaria, pues un poquito a insistir en el tema del cepillado y de la salud, de la higiene diaria y todo esto que nos has recordado tú.
La verdad es que es fundamental, hacéis muy bien en preocuparos de todas esas cosas. Yo también, pues agradeceros toda la posibilidad. Espero haber sido útil, porque yo quería intentar sintetizar la información, sobre todo para los padres, y no sé si habré conseguido que se me entienda, pero bueno.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Si hemos entendido nosotros.
Sí, nos ha dejado instrucciones claras, que es lo que pretendemos, que el programa siempre sea...
Exactamente, claro.
Claro, ¿sabes? Claro, y mejor dar pocas instrucciones que nos queden claro que no toda una retaila.
Claro, lo mismo pienso yo.
Y muchas veces es fácil que entréis en tecnicismos.
Claro, más complicados
no
y tal.
Bien. Muchísimas gracias.
Hay una cuestión que a mí me gustaría que remarcaras. Has dicho, me parece, que a partir de los 4 años ya están los dientes definitivos formándose debajo de los temporales. Eso me parece muy importante, te digo, porque yo es verdad que una vez mi hijo, el pequeño, se cayó y, hombre, me asusté porque se le desplazaron totalmente en el paladar los dientes, los que se iban a caer, los de leche, pero cuando fui a ver al dentista, claro, me dijo, lo que tenemos que ver es que los que están debajo, los que están formando, no estén dañados. Eso me parece muy importante, que además has dicho que se podrían incluso dañar si no se cuidaba bien.
Sí, sí, sí. El tema, los traumatismos... bueno, es raro en realidad que dejen secuelas en
que
el diente permanente.
A dañarles, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre hay que vigilarlo, tomar precauciones e intentar que no suceda en
saber
la medida
que
podemos.
Y que hay que
claro, tenemos que saber que
asegurarnos.
Están ahí. Exactamente.
Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por el invitado que nos has traído tan interesante para el programa de hoy. Vuelvo a insistir, Miguel, contamos contigo para
muchísimas gracias, ha sido realmente un placer.
Uh-huh. Y bueno, una vez más, recordar a nuestros oyentes todas las redes sociales, email de contacto para que se pongan en contacto con nosotros y, por supuesto, todas las dudas que hayan surgido a través de nuestro experto en higiene bucal, con Miguel Godín, pues que se ofrece a través de su página web o a través de las redes sociales y correo electrónico responder
sin problemas
a esas preguntas. ¿Nos las facilitas, por favor?
Sí, sí. Bueno, pues para todo lo que queráis, tanto para el tema de higiene bucal de hoy o cualquier otra cosa, nuestro correo contacto@radiosangabriel.com, nuestro perfil en Facebook, Bienvenido Amigo, nuestra página también en Facebook, Radio San Gabriel, y si quieres también, pues nos puedes seguir en Twitter como San Gabriel Radio.
Muy bien, Natalia, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Recordamos también esa versión móvil que ya está funcionando de la página web.
Sí, también podéis vernos a través del móvil ya de una forma más atractiva.
Y ya se pueden descargar los podcasts también en el móvil
también,
y todo.
Increíble.
Enhorabuena por tu trabajo, de verdad, muy práctico y muy importante, como ya hemos hablado muchas veces, de la importancia entre redes sociales y lo que es la radio aquí. Y, por supuesto, que Radio San Gabriel pues está la última también. Muchísimas gracias, chicos. Y, Natalia, te volvemos a ver ya después de Semana Santa.
Y a escuchar.
¿Qué vas a hacer estas vacaciones?
Pues irme a mi casita.
Ah, muy bien. A la playa, ¿no?
A la playita,
qué
sí.
Qué bien, jugar, qué bien. ¿Y tú, Miguel, qué vas a hacer?
Pues yo descansar, aprovecharé para descansar. También tengo que trabajar, claro. Casi todos los días y luego, pues bueno,
pues fue lo que está cerca de la Avenida Europa, por ahí, como
sí, la Avenida Europa, en la clínica, me preguntas. La clínica está más cerca de Aravaca. Está prácticamente en lo que llaman la zona de la estación de Pozuelo.
Sí.
Es pues no la zona más vieja de Pozuelo, es una zona relativamente moderna y bueno, aunque la clínica ya lleva 30 años funcionando. Y nada, pues sí, por ahí estamos,
estás.
En el medio
de
Pozuelo.
Ahí está.
Bueno, pues ¿por qué no? Algún día ir a visitarte. Muchísimas.
Claro que sí, os recibiremos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, vamos a ponernos un poquito de música y que tengáis unas felices vacaciones, chicos, que descansemos
gracias,
por lo menos.
Igualmente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa de Dándolo Todo. Tenemos un especial luego que nos ha preparado Esther a partir de las 3 de la tarde, una entrevista con una madre. La verdad que creo que va a ser una entrevista, Esther, muy emotiva, muy bonita también, en la que todos vamos a aprender mucho, de sobre todo de ser, ¿cómo diríamos la palabra, Mari Carmen? De ser generosos, de generosidad, ¿no?
Sí, es generosidad, pero yo creo que va un poco más allá.
No vamos a dar más pistas, ¿vale? Vamos a dar más pistas. Y bueno, tenemos aquí a otra invitada, que desde hace tiempo le vengo insistiendo todos los días que la veo en el comedor, que a ver si viene a la radio, y ya por fin lo hemos conseguido. Muy buenos días, Marisa, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí, en una nueva experiencia.
Marisa Velasco, Marisa como la conocemos en el cole de hace muchos años, y bueno, es tutora de primero de primaria, del primero B concretamente, y bueno, estuvieron aquí tus alumnos, tú no podías venir porque estabas en clase, vinieron con Carmen Eugenia. Cuéntanos, ¿qué les pareció la experiencia? Estuvimos haciendo aquí un juego de adivinar, de definiciones.
Sí, la verdad es que, bueno, subieron encantados. Primero era una experiencia nueva, aunque ellos comenzaron hace ya, al principio de comenzar la radio, pues una grabación para una alumna que tenía unos problemas de salud. Sí. Y el volver, bueno, pues la verdad es que les hizo mucha ilusión y me contaron con pelos y señales cómo había sido y subían muy, muy contentos.
¿Qué te parece el tema de la radio en el cole como instrumento educativo? No es una radio profesional ni es una radio comercial, por supuesto, pero como instrumento, es eso, como instrumento educativo de apoyo a lo que estamos intentando plasmar a nuestros alumnos.
Pues una herramienta educativa más, con un plus. Me parece que tenemos la gran suerte de tener algo que no tiene, que no tienen muchos centros. Y bueno, algo para usar y enriquecernos todos.
Por supuesto que los alumnos de tu clase y contigo también, por supuesto, que contamos para hacer más actividades. Y bueno, vamos, ya estamos en la recta final, ya casi en vacaciones. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones?
Pues irme a una aldea perdida.
Muy bien.
Y recuperarme un poquito. Bien, descansar.
Y bueno, tu gran pasión, de la cual yo fui testigo, porque no es que seamos aquí todos muy mayores, pero Marisa fue profesora mía de baloncesto, y me acuerdo perfectamente. Yo creo que estaba en primero de GB, me parece, que hubo una racha que nos dio a todos, tanto chicas como chicos, estábamos todos en baloncesto. Y recuerdo, incluso tengo recuerdos de estar en los patios practicando. Háblanos un poco tu relación con el mundo del básquet.
Bueno, es que sin el básquet casi no tengo historia. Y la verdad es que gracias al básquet entré en el colegio, gracias al básquet tengo una vida personal determinada. Es decir, el básquet para mí es todo y es una filosofía de vida, además. Y nada.
¿Actualmente eres entrenadora?
Bueno, este año es un año un poco especial porque estoy en un compás ahí, descansando, estoy solamente viendo partidos. Porque el año pasado estaba en el club, sigo en el club, pero no tan en un club, en el club de Villanueva de la Cañada, que es donde vivo. Y nada, estuve colaborando con la federación, estuve en el Campeonato de España con la selección madrileña, y la verdad es que era todos los días. Entonces este año estamos ahí solo disfrutando de ver, sin responsabilidades.
¿Estás un poco de barbecho?
De barbecho exactamente no, porque sigo yendo a clínic, a charlas y sigo viendo baloncesto, pero no con la responsabilidad de llevar un grupo ni estar a expensas de resultados, de trabajo, de gestionar grupos humanos. Entonces, bien.
Muy interesante. Bueno, pues nos traes una sorpresa, cuéntanos.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, es una de las, además del baloncesto, la pasión de leer es algo que, y los cuentos en especial. La verdad es que para mí era un mundo no muy conocido y a raíz de entrar en primaria, en primer ciclo, pues descubrí este mundo de los cuentos. Y vengo a contaros un cuento.
Genial.
Es un personaje muy especial. Se llama Icarito. Y además...
Icarito.
Sí, ¿verdad? El nombre es muy peculiar.
Sí, me encanta, Icarito. Si tengo un hijo le voy a poner Icarito.
Espero que no se te ocurra. Espero que no se te ocurra. Pero bueno, la verdad es que... Y además es un personaje muy peculiar. Él tenía una idea, tenía una ilusión, lo intentó, eso es lo que tenemos que hacer todos, no cejar de ello, y cuando se consigue, pues a veces tenemos que ver que a lo mejor eso no es lo nuestro y reflexionar sobre ello. Y
adelante.
Bueno, empezamos a leerlo.
Muy interesante, cuando quieras.
Existió un tal Icarito, que era un locuelo inventor, para el que poder volar era toda una obsesión. Se decía, no tengo alas, ¿volaré sin ellas? No, para volar por los aires, plumas de oca recogió, de paloma y de gorrión, de urraca, pato y gallina, y con brea las pegó. Se fabricó un par de alas grandes, parecía un avión, y se las puso en la espalda para volar. ¡Qué emoción! Listo ya por la ventana, hacia la tierra saltó. Pero como eran tan grandes las alas de su invención, antes de poder abrirlas, contra el suelo se la dio. ¡Qué caída! Y su cabeza resonó, ¡rom, pom, pom, pom! Pero ¿creéis que el fracaso desanimó al inventor? ¡Qué va! Volvió a buscar plumas y con brea las pegó. Y a la espalda, nuevas alas, de aguilucho se calzó. Para no usar la ventana, despegó en esta ocasión desde el jardín de su casa, que entonces estaba en flor. Pero con tan mala suerte que su cabeza chocó con las ramas de un peral. ¡Dios mío, qué coscorrón! Su pobrecita cabeza resonó, ¡rom, pom, pom, pom! Mas el tozudo Icarito no por ello se rindió. Con nuevas plumas y brea otras alas fabricó. Subió trepando al peral y desde allí se lanzó a la conquista del cielo. ¡Por allí va! ¡Míralo! ¿Os podéis imaginar lo que entonces le ocurrió? Pobre Icarito, volaba con tanta satisfacción que no llegó a ver la iglesia y el campanario no vio. Y al topar con la campana, su cabeza hizo ¡din-don! En picado cayó al suelo y por fin reflexionó. Me he equivocado al querer volar igual que un halcón. Ahora veo claramente que para volar no son suficientes unas alas. Hace falta el corazón y el cerebro de los pájaros. Y yo no los tengo, ¿no? Desde aquel día, Icarito, renunciando a la aviación, anduvo por tierra firme y nunca más se cayó. Ni su linda cabecita resonó. ¡Rom, pom, pom, pom!
El cuento, ¿eh?
Bueno, a mí me parece divertido, además.
Sí, 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 la verdad es que es muy divertido y muy simbólico. Y bueno, hay alguna frase por ahí que defina los cuentos, ¿no, Mari Carmen? ¿Cómo es eso?
No, no, esa frase me la acabas tú de apuntar aquí. Quiero que la digas tú porque esto ya. Yo luego añado otra cosa que también me ha recordado Marisa.
A mí hay una frase que me la leí una vez de los cuentos y me hace reflexionar mucho también. Los cuentos dicen que es para dormir a los niños y despertar a los mayores.
Sí, pero yo no solo para dormir a los niños.
También
depende
despiertan.
En qué momento. Sí,
sí también crea, despiertan.
Es
claro
fantasía
sí,
y les despierta a la mente muchísimo.
Sí, 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 sí. Es para despertar en general a todos, claro que sí.
Me parece, vamos.
Oye, qué bien. Magia. Yo no sabía que contabas así de bien los cuentos. ¿Contamos contigo para que nos cuenten más cuentos?
Por supuesto, yo para contar cuentos lo que haga falta.
Qué bien. Además, estuviste colaborando en la biblioteca, ¿no? Haciendo el cuentacuentos.
Sí, estuvimos haciendo algún cuentacuentos el año pasado y el anterior.
Y este, ¿no? También has estado.
Este año he estado, pero viéndolos, no he estado participando.
Muy bien.
No, yo quería decir que contar el cuento, bueno, no es que tenga mucha complicación, pero que sí que hay un arte de contar cuentos, ¿no? Que tiene su intríngulis y Marisa lo ha hecho muy bien, ha contado un cuento muy bonito.
Muchas gracias.
Bueno, Marisa, cuenta cuentos. Contamos contigo para que nos cuente muchos cuentos y que nos despertemos todos un poquito más aquí en Radio San Gabriel, en el programa de Somos Escuela. Vamos a poner un poquito más de música que nos está preparando Esther y en breve más secciones, la sección de los alumnos. Eduardo también va a pasar por aquí, una alumno que hemos tenido de cuarto de la ESO, de otro instituto que ha venido para hacer unas prácticas profesionales con nosotros, y toda la información aquí en Radio San Gabriel después de esta música tan bonita que nos pone siempre Esther.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos. Con el tiempo todo
llegará. Aquí seguimos en este programa tan interesante de Somos Escuela, hoy dándolo todo, 28 de marzo del 2012, y bueno, ya con un pie en el cole y otro pie ya prácticamente en la playa, en la montaña, cada uno donde se vaya, y bueno, pues tenemos hoy a un invitado que se llama Javier, no recuerdo tu apellido, Javier.
Salinas.
Javier Salinas, y bueno, Javier es un alumno que nos va a hablar del tema de, está haciendo prácticas profesionales de cuarto de la ESO. Bueno, cuéntanos, que te hemos visto por aquí en el cole, tú has estado conmigo unos días, pero me gustaría que has dado unas charlas muy interesantes a los alumnos y nos gustaría que nos hablaras de qué es, por qué has estado aquí, qué nos...
Bueno, yo he venido aquí al colegio para hacer prácticas sobre profesor de educación física, aunque también me han estado metiendo en otras clases. He estado contigo en clase de lengua, he estado en la formación profesional de grado medio y bueno, he estado pasando un poco a ver cómo funciona esto del colegio para poderme dedicarme un poco más adelante.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la experiencia de ver un colegio un poco como profe más que como alumno? Porque has estado de profe.
Claro, claro. Es uh-huh. una buena experiencia porque cuando estás sentado en los pupitres no piensas en los profesores. Y luego cuando estás ahí de profesor dices, me tenía que haber hecho esto, no tenía que haber hecho lo otro, y te das cuenta.
Y te pones en el lugar del otro, ¿no?
Claro,
que
claro.
Es algo que muchas veces nos cuesta. Bueno, y después de esta semana que has estado, son prácticas profesionales para alumnos de cuarto de la ESO, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿eres de alguna asignatura o cómo es
esto? No, es una cosa que ha hecho la Comunidad de Madrid, que cada uno ha ido a trabajar a lo que le gustaría dedicarse cuando estudie la universidad o haga un grado medio o lo que fuese.
De hecho, Chema me ha dicho que está mirando para integrar a nuestro colegio también en esas prácticas. Creo que estuvo hablando contigo. Y para poder integrar a nuestros alumnos de cuarto de la ESO, que pues eso, que no tienen muy claro a la hora de escoger el bachillerato a qué se van a dedicar profesionalmente, pues bueno, en lo que más o menos creen que se pueden dedicar, pues tener esa opción y ver si se quieren dedicar a eso o no. Tú, personalmente, después de estas prácticas, por supuesto que profesor, me imagino que ni por casualidad, ¿no?
No, sí. Sí, me ha gustado, la verdad. Ha estado muy bien. Los chavales han sido muy majos también, así que...
Uh-huh. Ha sido una buena experiencia.
Sí.
Entonces, confirmas tu vocación como profesor de educación física. muy bien, Javier. Pues muchas gracias por venir. ¿En el colegio has estado a gusto?
Sí, sí. Me han tratado todo muy bien, así que...
A mí me gusta una cosa, Mari Carmen, que muchas veces les dio una charla a los alumnos, les estuvo hablando de la importancia de tener toda secundaria terminada, de por qué tener unos buenos estudios, luego la importancia de tener bachillerato, y la verdad que yo me quedé impresionado, Javier. Hubo un silencio sepulcral en clase, estaban todos callados escuchándole porque te veían como un poco el hermano mayor, ¿no? Y qué mejor tú de primera mano que poderles explicar esa experiencia que tú la estás viviendo.
Sí, bueno. Es todo lo que estamos estudiando, nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es el estudio ahora mismo por todo el tema que hay. Todos sabemos.
Es muy importante, Javier, lo que dice Gaby, ¿no? Que el verte a ti como un igual, porque tú eres un igual, eres un alumno igual que ellos, tienen la misma edad, es decir, que coincidís en todo, parece que también es, para ellos es muy importante, porque lo reciben de alguien que está a su nivel. Sí. Cuando se lo decimos los adultos, pues hay veces que dudáis, ¿no? Tenéis una edad en la que estáis ahí un poco todavía...
Sí, bueno. Cuando lo decimos vosotros decimos, bueno, no es tan difícil como pensamos, vamos a ser más fácil, pero... A medida de que va pasando el tiempo y ya llegas a unas edades, te das cuenta que es fundamental tener unas buenas bases.
Claro, y que es muy importante que no perdáis el tren, que se pueden perder cursos y son años que van pasando, aunque bueno, no pasaría nada porque tenéis una vida por delante, pero que es muy importante aprovechar ese momento de estudio y de formación para a tope, ¿no? Para formaros a tope.
Me dijo una cosa muy importante que a los de primero les llegó y es que dijo que era un curso muy importante primero de la ESO para coger ritmo, para hacer un poco la estructura.
Claro.
Me gustó cómo lo explicaste muy bien y la verdad es que a los chicos les quedó bastante bien. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Ya sabes que aunque hayas venido de prácticas, aquí tienes también tu colegio para lo que necesites. Esperamos que vengas a vernos algún día también.
Sí, me pasaré.
Y que haya sido de tu agrado el estar aquí unos días con nosotros.
Ha estado muy bien.
Y por supuesto todo lo que yo te pueda ayudar personalmente para asesorarte en nivel de INEF, Magisterio de Educación Física, lo que un ciclo formativo, lo que necesites, pues ya sabes dónde nos puedes encontrar.
Vale.
Muchísimas gracias, Javier. Un poquito de música, Esther, y vamos a, ya que estamos hablando de alumnos, ya nos están esperando aquí Aarón, Elena y el doctor Nutrino para traernos muchísima información que nos van a hablar de fosas marianas, nos van a hablar de concursos, nos van a hablar de muchísimas cosas y seguro que alguna palabra nos enseña Aarón y alguna canción le sacamos a Elena también. Adelante esa música, Eduardo.
was right. Sometimes it helps, and then I get a scary thought.
Aquí seguimos en el programa de Somos Escuela, con el tema de hoy, dándolo todo, con esa sorpresa que nos ha preparado Esther a última hora con, bueno, a última hora no, va a ser una entrevista, monográfico de aproximadamente 30 minutos con unas madres muy interesantes. Por cierto, Aarón, va a estar tu madre por aquí.
Sí, sí, ahora
pero, cuidado, no vamos a dar muchas pistas, pero creo que el tema es muy interesante, ¿no crees?
Sí, sí, es realmente interesante el tema. Les recomiendo a los oyentes que lo escuchen porque va a ser una muy buena entrevista.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Zen. Bueno, cuéntanos, ¿de qué? Maestro Zen, me ha salido lo de doctor. Maestro Zen, ¿de qué no vas a hablar hoy? ¿Qué no estáis preparado?
Bueno, pues hoy tenemos una sección que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que hicimos en la jornada solidaria, cómo resultó todo aquello de lo que hablamos el programa anterior, y también traemos información sobre un concurso que es dentro de poco, que se llama ¿Cómo te vistes, cómo te ves?, del cual nos hablará mi compañera Elena Villa. ¿Qué tal?
Buenos días.
Y luego la sección de la ciencia, con aquí el doctor Neutrino. ¿Verdad, Samuel?
Hola.
Y luego, bueno, traigo varias palabras en chino de esto que nos pidió Gaby, de la lista para poder hacer la compra en chino. Entonces traigo varias palabrejas.
Bueno, estoy deseando. Además me lo voy a
hacer
apuntar.
La compra del chino.
Sí, para ir al chino y así que.
Sí, o bueno, poder ir al chino y pedir unos caramelos. Y bueno.
Y te los dan gratis, típico, ¿no?
Hombre, no
sí,
sé.
Sí, se ve como un paisano a lo mejor.
Sí, a lo mejor sí. Si le conquistas ahí con una palabra en chino bien dicha, te da algo.
Si va con los ojos así, con un sombrerito, a lo mejor te claro, dejan. Pero vamos,
como
no,
que
no
eres
sé
su
yo.
Pueblo.
No sé yo. Bueno, Elena, cuéntanos.
Bueno, pues yo os voy a hablar, como ha dicho Aaron antes, del concurso ¿Cómo te vistes, cómo te ves? Se trata de un concurso de fotografía en el que vamos a fotografiar lo que es la moda para los jóvenes actualmente. O bien puedes utilizar tu cuerpo, pues, o sea, puedes fotografiarte a ti con ropa puesta, o las ideas son totalmente libres. Tienes
siempre,
que presentar.
Siempre con ropa, ¿no?
Hombre, lo mejor mola. Es que.
Es obligatorio, es obligatorio.
Que salga con ropa, si es de sí, moda, pues sí, sí, es conveniente. Tres fotografías se tienen que presentar. Se exponen en el Museo del Traje, en el que la gente va a votar las que más le guste. El plazo es hasta el 12 de abril. Se pueden entregar las fotografías. Los que sean alumnos del colegio lo pueden entregar aquí en el colegio a sus respectivas profesoras de plástica.
Las cuales son, pues, María García,
pues tenemos, ¿no?, a María la profesora,
a Teresa.
Y de primaria, pues la verdad es que no sé quién da plástica en primaria, pero
bueno, suelen
no
dar
creo.
Los tutores, ¿no?
Dionisio.
Sí,
bueno,
en quinto y sexto da Dionisio.
Cada uno a sus respectivos profesores. Está hasta los 18 años. Este año no sé cómo irá la cosa, pero el año pasado, por el tema de que éramos menores, no podíamos enseñar las caras. Entonces, si te luego usar un truco, alguna máscara, algún abanico, para que no se os vea las caras, pues facilitarían bastante las cosas.
Sí, o tapado con un sombrero, o
sí,
con
cualquier
con
cosa.
O
simplemente cortada y que no se os vea. O con gafas. Bueno, con gafas la verdad que se te ve bastante, pero bueno. Cada uno su idea para que no se le diferencie. Hombre, si tenéis mucho empeño en que se os vea la cara, se pueden hacer algún arreglillo, pero
Lo que sí que... perdona, lo que sí que explico, María, que si es algún menor, el que menor de edad, el que salga, bueno, de hecho es para menor de edad.
Es para menores, claro.
Tiene que tener la firma de el consentimiento padres, de claro. Su
es por eso, por si no, si no se muestra la cara, facilitaría bastante los trámites, pero si alguien quiere, tiene mucho, como ya he dicho antes, tiene mucho empeño, se pueden hacer un par de cosillas y se puede mostrar la cara.
O si no, si es algún adulto el que posa, pues también, también puede ser.
No, pero si es que... No, ah, bueno, claro, también. Sí. ¿Se puede utilizar la cara de vuestros padres si queréis? El cuerpo de vuestros padres. Si queréis ponerle vuestra ropa o...
Luego con mi padre. No, puede... Puede posar un adulto, pero la fotografía lo tiene
claro,
que hacer
claro.
una persona,
si tenéis hermanos mayores de edad o lo que sea, podéis vestirles a ellos y hacer la foto como queráis vosotros.
Exactamente.
La convocatoria se hace desde el centro, Elena, entiendo, ¿no? Que son los profesores de artística,
sí,
de plástica,
los profesores
los
de artística,
que un poco van a organizar toda
sí,
esta actividad.
Los departamentos de artes van a organizar todo un poco, por eso debéis informarles a ellos. Si tenéis alguna duda más, lo podéis preguntar a ellos. Bueno, os animamos a participar. Es un concurso que se realiza en toda España. Por lo cual es un poco, o sea, hay que luchar, pero para nada el fin es ganar, o sea, cada uno ahí va a mostrar un poco. Siempre hay concursos de literatura, que para nada quiero menospreciar esos concursos, pero si a alguien no se le da bien eso de escribir y se le dan bien otras cosas como la fotografía, pues podéis hacerlo, el arte, pues cualquier cosa de estas. Es vuestra oportunidad, es un curso muy divertido, además es muy para los jóvenes de hoy, cada uno elige su idea y hace la foto como quiere, con la ropa que quiere, etcétera, y la verdad es que yo os animo porque está muy bien, a mí me gusta mucho. El año pasado creo que se clasificó una chica de este colegio, o no sé si se presentó solo, se clasificó, el caso es que una chica de bachillerato, y a mí yo vi sus fotos y eran bastante buenas, la verdad es que sí.
Concretamente fue una alumna que le dieron una mención de honor, ¿vale? Porque quedó muy empatada en puntuación, y curiosamente la portada del cartel del concurso de este año es la foto de esta alumna, no sé el nombre bien.
De Alba Ruiz.
Alba Ruiz, sí. Efectivamente. Pues su foto es la foto del cartel de este año, del
veáis,
cartel de
sí.
Concurso, o sea que es un orgullo
para
ella.
Ya se animó y la verdad es que yo he visto sus fotos y son geniales. Además ella viste muy bien. Entonces si ella ha podido llegar allí, pues cualquiera de vosotros perfectamente también, así que animaros, chicos y chicas. Que es muy divertido y es muy bonito.
El departamento de plástica nos dejó un email, ¿vale? Para quien se quiera dirigir a este email, le mandan toda la información. El email es plasticasg@gmail.com. Repetimos, plasticasg@gmail.com. La fecha límite para recibir toda la información es el 12 de abril, entonces se recomienda que se haga cuanto antes, para que no se acumule luego y no tengáis tiempo. O sea, que hacerlo con tiempo para tener toda la información de este concurso fotográfico del Museo del Traje.
Y bueno, simplemente eso. La fotografía puede ser el formato que queráis, el diseño que queráis, la ropa que queráis. Y bueno, como ya hemos dicho antes, si no se os ve la cara, si sois menores, pues mejor. Pero si tenéis mucho capricho, por supuesto, podéis enseñar la cara, dar la cara y ya está.
Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, ahora una de nuestras secciones favoritas del programa, la sección de la ciencia. Samuel, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy, Samuel?
Sobre...
¿Cómo que Samuel? Soy el doctor Neutrino.
Ya, Samuel ya no existe, ya está
Samuel,
el doctor
Samuel
Neutrino.
Samuel es en clase,
disculpe,
en
su
el
excelencia
ámbito escolar,
el gran
en
doctor.
El ámbito radiofónico es el doctor Neutrino.
Bueno,
como
pues,
el hombre de negro y esas cosas.
Pues yo os voy a hablar sobre el descenso de James Cameron a la fosa de las Marianas.
Primero dinos quién es James Cameron.
Sí, ¿de qué me suena ese nombre?
Es un director de cine, el que hizo Avatar y Titanic.
Avatar y Titanic. Wow.
Pedazo de películas, ¿eh? Uh-huh. Qué buena, sobre todo Avatar. Yo me atrevería a decir que es de,
¿y el de Abyss?
Mis películas favoritas ahora mismo. Es entre las 5, ahora nos hablará Eduardo de cine. Puede estar entre las 5 mejores películas que he visto nunca. Me parece una película, y además con un componente espiritual, vamos a decirlo
sí,
así,
sí.
Trascendente, muy importante.
Y unos efectos especiales buenísimos.
Como, sí.
Yo, como entenderéis, me gusta más Titanic. Yo soy más de...
más de eso, sí.
Esther asiente desde el monitor, dice Titanic, la mejor.
Avatar.
Avatar. Ah, bueno. Pues.
Esther prefiere Avatar.
Avatar está mucho mejor.
Avatar es muy romántica también, ¿eh?
Sí, cierto.
Hombre, Titanic a mí
pero
también me
gusta mucho.
Oye,
es que soy de los clásicos. Yo es que sí. Titanic es un clásico que, vamos, no, a mí me encanta.
Titanic también me gusta mucho. Además, es una película que las puedes ver otra vez y
sí.
No te cansas de verla.
No se pasan de moda esas películas.
Sí. Bueno, vamos a dejar hablar al doctor Neutrino.
Bueno, pues bajó el otro día a la fosa de las Marianas. Tiene una profundidad de 11.000 metros.
¿11.000?
11.000 wow. Metros.
De las
y
más
como
profundas.
Con la boca a 11.000 metros.
De las más profundas del mundo, ¿no?
Sí. También tenemos que darnos cuenta de que el hombre ha llegado a la Luna, que está a 384.000 kilómetros de la Tierra, ha subido al espacio, ha estado 14 meses en el espacio, sin embargo, a un lugar que está a 11 kilómetros de la superficie, solo ha bajado una vez, sin contar esta, claro.
Dicen que es mucho más complicado bajar que subir, ¿no? Por el tema de la presión.
Claro. En la parte de abajo, un submarino que puede medir 5 metros, reducirá su tamaño en 18 centímetros. Y la presión es de 11 toneladas por centímetro cuadrado.
¿Y cómo pudo bajar James Cameron?
Pues en un batisfazo que es... es que no sé pronunciarlo bien. No me sale bien. Batiscafo... O...
Da igual,
una cápsula. Una cápsula.
Batisfera. Y es básicamente todo blindaje para evitar que se quede hecho una pelotilla arrugada y que muera James Cameron. El espacio en el que está James Cameron es muy pequeñito. Y luego, para que os hagáis una idea de la presión, es como tener 11 coches más o menos de una tonelada, tipo Ford Fiesta, tipo...
Supercoche, Samuel.
Tipo coche así ligero, no un coche en un Smart, pero tampoco un camión. Tener 11 coches de esos sobre el dedo del pie.
Madre mía.
El dedo gordo del
Samuel
pie.
¿Bajó en solitario?
Sí.
¿En solitario?
Sí. Wow, eso madre sí que
dijo que se sintió súper solo, como si hubiese ido a otro planeta.
Qué normal. Soledad, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos la experiencia.
Bueno, vio pequeños animales, según dice él, puesto que se ha revelado bastante poco, porque Discovery Channel va a hacer un documental con esto, y si revelan todo lo que han visto, no venderán tantos documentales. Entonces dijo que vio pequeños ánfidos de 2 centímetros de largo, o uno, y de color blanco.
O sea, y pequeños pececillos, como por
así sí,
decirlo, ¿no?
No tenían ojos, o si los tenían adaptados para la bioluminiscencia. Tenía...
Sí, he oído hablar de esos peces que, como no están acostumbrados a la luz, pueden no tener ojos o tenerlos totalmente blancos. He oído... Blancos me refiero... No sé, como que eso forma parte de... Yo he oído que no, que pueden llegar a no tener ojos o tenerlos que no parecen ojos.
Exacto.
No me sé explicar, pero algo de eso he oído.
Sí, y además la bioluminiscencia era producir luz con tu propio cuerpo, ¿verdad? Y había algunos peces que lo
podían
producir.
También he sacado un gato bioluminiscente.
¿Un gato bioluminiscente?
Wow. Con células de medusa.
¿Qué vio? ¿Qué lo vio?
No, que ha salido.
Bioluminiscente.
Otro gato para saber el fondo del mar.
Bueno, estaba a bordo del barco que recibió a James Cameron, estaba también el octogenario James Picard, que era la única persona junto con un compañero suyo que ya ha fallecido en bajar a la fosa de las Marianas en el batiscafo Trieste.
¿Por qué bajó James Cameron? ¿Porque costaba mucho dinero y él lo pudo pagar?
Bueno, ha sido una promoción privada, es decir, no ha habido ningún gobierno que haya pagado para que se haya. Él ha puesto parte del dinero junto a National Geographic, que gracias a ello podrá hacer un documental.
Madre mía, me parece increíble. Tiene que ser una soledad la de estar ahí abajo.
Sí. Una sensación, es que es muy fuerte.
Está aislado al mundo.
Totalmente, y sobre todo que... Bueno, que si algo falla, te puedes... Uf, increíble.
Se puede quedar solo.
Y que nadie va a bajar a recuperarte hasta esas profundidades. Y iba en un submarino que tenía una gran placa LED y brazos para poder coger muestras, que de hecho ha recogido y decía que su ventana a través de la que veía se venía hacia él de la presión.
Qué impresionante, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues seguro que estará publicado en internet o algún libro sacará James Cameron con su experiencia y sobre todo algún documental. ¿Qué tal? ¿Algo más, doctor, sobre este acontecimiento tan interesante?
Pues también que los animales que hay ahí abajo tienen que soportar temperaturas entre los 0 y menos 4 grados. De manera que la vida ahí abajo debe ser dificilísima.
Sí, para un animal, menos 4 grados, si ya es complicado para los humanos, aunque bueno, estamos acostumbrados en invierno a estas temperaturas. No aquí en Madrid, que bueno, también bajan tanto, pero no
mucho.
Estás
en casa calentito.
Sí, estás en casa calentito, pero para unos animales tener que estar durante todo el año...
Yo la verdad es que no sabía que las montañas más altas del mundo están bajo el agua.
Sí, el Mauna Kea mide 10.000 metros, o 11.000, no sé, aproximadamente, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba.
11.000.
Sí, pero claro, como esté sumergido,
claro.
Las montañas se miden en nivel del mar.
Ya, ¿y el Monte Everest es?
8.000 metros.
8.000 y pico.
8.300
más o menos.
Bueno, ¿qué más nos traes, Aarón?
Bueno, yo ahora traigo mi parte, lo que habíamos acordado sobre el chino, el idioma chino, ese apasionante idioma. Una lista de palabras para ir a comprar a una tienda de alimentación, a una tienda de chinos, como solemos llamar.
Espérate, que está preparando Eduardo, nos ha puesto esa música de los fondos marinos y ahora nos ha puesto un poco música. ¿A qué te recuerda esto, Mari Carmen? Un poco a Rito de Primavera. Arroz de Delicia.
Qué bueno, no me digas eso, Gaby, a estas horas.
A estas horas.
Que todavía no hemos comido, Bueno, yo...
Vamos a hacer un repaso.
Sí, un repaso de las palabras del otro día, que eran España, Sipanya.
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 Muy bien, Samuel. Luego tenemos hola, que es ni hao.
Ni hao.
Adiós, que es chai chien.
Chai chien.
Ya te explicaré cómo se deletrea luego, Gaby. Luego, luego tenemos ordenador, que es tien nao. Teníamos también avión, que es fei chi. Y luego teníamos amar, el verbo amar, que era ae. Y luego profesor, como bien me habéis recordado, que era laoshi. Sí. Exactamente. Creo que no había más palabras, ¿verdad?
Están bien. Bueno, entonces te pedimos, la semana pasada te habíamos pedido que si nos podías traer algunas expresiones para cuando vayamos a estas tiendas de los chinos, poder decir cosas en chino, para que ya, pues, si crean que somos de su pueblo y si nos ahorramos unos centimillos, pues mejor.
Sí, pues tengo varias palabras. A ver, la más típica, caramelo. La palabra caramelo se dice tang.
Tang. A ver, qué sencilla, sí. Tang.
Y claro, para decir un caramelo, pues tienes que decir la palabra uno, que es i, más luego el clasificador de caramelo. Es que no sé si lo sabéis, pero todos los sustantivos en chino deben ir acompañados de un clasificador, o prácticamente todos los adjetivos. Que, ¿cómo podría yo explicaroslo? Para decir agua, nunca decimos un agua. Decimos una botella de agua o un vaso de agua, pues esas palabras, vaso, botella, serían clasificadores. Pues en chino, absolutamente todas las palabras tienen clasificadores. Que claro, no podríamos incluir un significado, no podríamos traducirlas al español.
¿Y cómo, por ejemplo, dirías una botella?
Una botella, esa pues no tenía clasificador, porque la misma palabra botella es un clasificador. Entonces sería yiping. Claro. Ping. Entonces, pues a ver, tenemos un caramelo de 5 céntimos, la típica fresa, la típica... Sí, el típico caramelo que nos tomamos es Yi Kuai Tang. El típico caramelo de 5 céntimos. Y una bolsa de caramelos, bolsa, otro clasificador, sería Yi Pao Tang.
Bueno, vamos a hacerlo un poquito más despacio para todos tomar nota. Vamos a ver. Dinos primero la frase en español, por favor.
Vale, un caramelo.
Un caramelo.
Yi Kuai Tang.
¿Perdona?
Yi Kuai Tang.
Tang. Yo lo estoy apuntando. Imagino que los oyentes también. Yi Kuai Tang. Lo puedo terminar así. En G.
Sí.
Vale.
Y luego una bolsa de caramelos.
Sí.
Yi Pao Tang.
Vale. Más.
Luego tenemos palomitas. Uh-huh. Las palomitas del cine. Pues tenemos Yi Pao Mi Hua. Que es una bolsa de palomitas.
Y Pao Mi Hua.
No, pero si tienes, tienes que poner la entonación adecuada.
Sí, dilo bien.
Y Pao Mi Hua.
Parece que estás cantando.
En los Kinépolis.
Sí, el chino, algo que me gusta mucho del chino es la sonoridad que tiene. Que
sí, no, se te da bien.
La musicalidad.
Se te da bien.
Parece que estás cantando.
No, de verdad, Aaron. Sigue, continúa,
sí,
por favor.
Que va. Luego tenemos helado. Que bueno, en verano pues vas al chino y le impresionas y dices... Y Ping Chi Ling. No, ¿cómo lo diría yo? Y Ping Chi Ling. Es helado.
Ping
significa hielo. Tú ves, Ping Chi Ling es helado.
¿Y el I qué significa?
Uno.
Ah, vale.
Yo estoy observando que pones I siempre antes de los
uno. Claro, es el uno. Uno, no sé qué, uno es igual.
Y Ping Chi Ling.
Que sirve para número y para adjetivo terminativo.
Vale.
Un helado y pink chilling. Luego tenemos chicle, que fue la que nos pidió Elena.
Sí, chicle.
Hay dos tipos de chicle. El chicle normal de masticar, que sería cualquier chicle, pero no de hacer pompa. Chicle normal para masticar. Goma de mascar. Sería Yikou Xiangtang.
Yikou Xiangtang.
Eso yo no lo voy a decir.
Yikou Xiangtang.
Yikou Xiangtang.
Muy bien, muy bien. ¿Qué acento pones? Qué profesional, Samuel. Yikou Xiangtang. Y luego tenemos el chicle de pompa, que bueno, es muy, mucho más sencillo. Es Yipou Pao Tang.
Yipou Pao Tang.
Y Pau Pau Tang.
Bueno, y la última ya para terminar.
Y la última, una botella de Coca-Cola.
Vale, esa está bien. A ver, botella de Coca-Cola.
Y Pink Cola.
Y Pink Cola.
Y Pink Cola.
Cola. Cola.
Y Pink Cola.
Es que cómo escribo eso.
Cola.
Cola.
Escribe K-E-L-E.
Cola.
Cola. Y Pink Cola. Es que soy malísima con chino.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más? Ya terminamos por hoy.
Bueno, pues ya está. No, bueno, no tenemos nada más.
Es que ya Eduardo nos está esperando con su algo de información que nos va a traer del mundo del cine. Muchísimas gracias, chicos. Que tengáis unas felices vacaciones.
Igualmente.
Que disfrutéis, que descanséis, que vengamos todos con las pilas súper cargadas para el sprint final que nos espera luego del curso.
Si me dejas decir una cosita, muchas gracias a todos los que asistieron el 23 a la comida del hambre. Salió súper bien, estamos todos súper contentos, nos lo pasamos muy bien. Y simplemente era decir eso, que muchas gracias a todos los que vinieron.
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues ya están por aquí los siguientes invitados. Eduardo, ponos un poquito de música y vente aquí al estudio. Y te esperamos para que nos cuentes algo de cine muy rápido. Chicos, felices vacaciones.
Bueno, nos vemos, que paséis una feliz Semana Santa.
Una vez más, enhorabuena por vuestra increíble sección, os lo digo de verdad.
Muchas gracias.
Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde.